Hoy es viernes 22 de noviembre, lección número 8, Dios y el pacto, para memorizar. A causa pues de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Nehemías 9:38 y Nehemías 10:39. Querido Padre que estás en los cielos, en este día de preparación, enséñanos a tener un alto concepto de tu santuario para contribuir a que éste pueda terminar su obra aquí en la tierra. La oración la ofrecemos, no en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. Amén. Para hoy viernes, primer repaso. Cuando los levitas explicaron al pueblo la forma en que Dios los había dirigido en el pasado, resaltaron el hecho de esto: Dios grande, fuerte, terrible, que guarda el pacto y la misericordia. Nehemías 9:32. Dios es el que pacta con su pueblo, no su pueblo con él, asegurándonos que es para nosotros y que siempre será fiel a sus promesas. Y las promesas se dan en forma de pacto para que su pueblo tenga la seguridad, incluso legal, de que él nunca cambia. Un pacto es el establecimiento legal de una relación entre Dios y su pueblo. A través del pacto, Dios se compromete a mantener esa relación. Pero el pueblo a menudo rompía el pacto. No termina bien Dios de promulgar la ley cuando ya el pueblo estaba rompiendo el pacto. Sin embargo, Dios no cambia. Él sigue manteniendo y mostrándonos misericordia. En el tiempo de Nehemías y de Esdras, que eran contemporáneos junto a Ageo y Zacarías, el pueblo entendió que había roto su pacto con Dios y de que era infiel. Por eso, después de confesar sus pecados, prometieron seguir con mucho cuidado las enseñanzas de Dios, y los líderes hicieron que fuese sellado ese pacto por 84 personas, incluyendo a Nehemías, a los sacerdotes principales y a los levitas. Dice Nehemías 9:38 y 10:39, el versículo o el texto de memoria, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, reza así: por todo esto, nosotros hacemos este pacto y lo ponemos por escrito, firmado por nuestros gobernantes, levitas y sacerdotes, y dice luego: de este modo nos comprometimos a no descuidar el templo de nuestro Dios. Hasta aquí la cita. ¿Qué hicieron estos líderes? Estos líderes se comprometieron bajo juramento seguir todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. Eso lo estudiamos en el capítulo 10 de Nehemías. De ahí que las estipulaciones exactas del pacto se explican desde el versículo 30 hasta el 39. Eran seis. Primero, no se casarían con no israelitas. Segundo, observarían el descanso sabático, no dedicándose a hacer negocio en ese día. Tercero, cuidarían de la casa de Dios. Cuarto, traerían primicias al santuario. Quinto, guardarían la ley del primogénito. Y sexto, darían los diezmos. Todo esto lo juraron porque habían recibido la gracia y el perdón de Dios delante de 84 personas dirigentes. Y un compromiso tremendo ante la presencia de Dios. Y es importante tener clara esta secuencia. La gracia siempre viene primero y luego sigue las estipulaciones de la ley de Dios. La fe y la obediencia van de la mano, pero la fe es siempre la raíz de la salvación y la vida ética su fruto. El espíritu de la ley, su intención, tiene prioridad sobre su puesta en práctica literal, como por ejemplo las seis antítesis de Mateo 5, 21 al 48 del Sermón del Monte. La obediencia debe entenderse como el resultado de experimentar la misericordia de Dios y el poder de su Espíritu Santo en nuestra vida. De ahí que el que es perdonado está agradecido y desea vivir en armonía con la voluntad de Dios revelada. En esta semana hemos visto en los libros de Esdras y Nehemías que usan una variedad de expresiones para referirse a la revelación de Dios. En Esdras 7, la ley del Señor. 7:10. En Esdras 7:14, la ley de tu Dios. En Esdras 7:6, la ley de Moisés. En Esdras 9:4, las palabras del Dios de Israel. En Nehemías 8:1, el libro de la ley de Moisés. En Nehemías 8:3, el libro de la ley. En Nehemías 8:18, el libro de la ley de Dios. En Nehemías 8:14, la ley. En Nehemías 9:3, el libro de la ley de Jehová, su Dios. En Nehemías 10:29, la ley de Dios. Esta palabra de Dios debe ser respetada y obedecida. Y el salmista declaró que debemos deleitarnos en la ley del Señor y reflexionar en ella continuamente, Salmo 1:2. Porque en ella medita de día y de noche, dice Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos. Antes bien, en la ley de Jehová medita día y noche. La palabra ley en hebreo es Torah. Y la palabra Torah significa instrucción. Significa enseñanza de Dios. La cual señala la forma en que debemos caminar. Y de esta manera, en la Biblia, la ley de Dios tiene una connotación positiva. En Mateo 5, 16 y 17, no he venido para abrogar o quitar la ley, antes bien a explicarla. Podemos crear poemas sobre la ley, como la obra maestra y acróstico del Salmo 119. Cantar sobre la ley, el Salmo 19. Meditar en ella día y noche, el Salmo 1, porque ella nos aleja del mal y nos da sabiduría, entendimiento, salud y prosperidad, así como paz, según Deuteronomio capítulo 4. La ley de Dios es una garantía de libertad, según Santiago 2:12. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, dice Jesús en Juan 8:32. Y pregunto, ¿qué es la verdad? Dice la Biblia, tu justicia es justicia eterna, y tu ley la verdad. Salmo 119, versículo 142. Además, la ley de Dios es una expresión del carácter de Dios. Dios es bueno, es santo y es justo como la ley, como lo dice Pablo en Romanos 7:12. Así que sus estipulaciones y órdenes reflejan su carácter. La pluma inspirada en una carta escrita en 1898, que lleva como número 89, carta 89, ella dice así: los 10 preceptos santos que Cristo declaró sobre el monte de Sinaí eran la revelación del carácter de Dios. Afirma que el decálogo es la mayor demostración de amor que se puede presentar al hombre. He leído carta 89 de 1898 de Elena White. Si usted quiere saber cómo se vive en el cielo, lea los 10 mandamientos. Así es que se vive. De Éxodo 20. Léalo. Es así como se vive en el cielo. Y si tú quieres vivir en el cielo, tienes que vivir aquí en la tierra en base a esos 10 mandamientos, porque esa es la vida que hay en el cielo. Y así fue que Cristo vivió en la tierra. Nadie que no viva la ley de Dios en la tierra podrá traspasar los portales del reino. Porque el reino de los cielos tiene una ley basada en los 10 mandamientos, la ley de amor a Dios y la ley de amor al prójimo. Los mandamientos divinos tienen sus raíces en el libro de Génesis. La primera aparición del verbo mandar se encuentra en Génesis 2, 16 y 17, y está vinculado a los dos primeros mandamientos que se formularon en el jardín del Edén. La primera orden fue positiva, la segunda negativa. Dios comienza ordenando libertad para la humanidad cuando dice: puedes comer de todos los árboles del huerto. Positivo. Pero luego viene la restricción negativa: pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comas, morirás. Ven, uno positivo y otro negativo. Entonces, estos mandamientos dejan claro que la ley bíblica tiene cuatro funciones esenciales. La ley es como una valla que permite un gran espacio libre para vivir, pero advierte que más allá de un punto específico esperan peligros, problemas, complicaciones y la muerte. Así que no hay futuro para aquellos que se salen del círculo de la libertad. Es como el muro de una ciudad. La ley es como el muro que protege a los habitantes dentro de la ciudad. ¿Por qué se levanta el muro? Para proteger a los habitantes de los enemigos que quieren incursionar y entrar a la ciudad. Eso es la ley, un muro de contención a los demonios contra nosotros. La segunda función de la ley es un espejo. Eso lo escribió el hermano de Jesús, Santiago, en Santiago capítulo 1. Es un espejo porque el espejo me muestra cómo yo estoy. Y en el espejo podemos reconocer lo sucio que estamos y cuán necesario es que seamos limpiados. Porque el espejo no nos puede ni limpiar, ni peinar, ni bañar. Porque el espejo me dice exactamente cómo yo estoy. Esa es la función de la ley. La ley no puede purificarme. ¿Pero qué hace la ley? Lo mismo que el espejo. Así como el espejo me dice que estoy despeinado, estoy sucio, el espejo no me puede limpiar ni me puede peinar, pero sí me manda ¿a dónde? Al baño, a bañarme, y me manda al tocador a buscar el peine para peinarme. ¿Y quién es el que se peine? ¿Quién es el que se baña? Es la persona que está en esas condiciones. Entonces, ¿qué hace la ley? La ley me lleva a quien me puede cambiar, a quien me puede bañar, a quien me puede peinar. Y eso lo hace Dios. O sea, la ley me lleva a Cristo, que es aquel que me puede limpiar de todo defecto de carácter. ¿Me están siguiendo la idea, por favor? Ahora, la tercera función de la ley. La ley nos conduce como pedagogos. ¿Recuerda la palabra ayo? Que la ley es nuestro ayo, que aparece en Gálatas 3. La ley es nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un ayo era un guardián. Es como decir, yo trabajo, por ejemplo, mi esposa trabaja, voy a poner un ejemplo, y entonces nosotros dejamos a nuestros hijos, a nuestra sirvienta, para que ella le enseñe, a una sirvienta cristiana, para que ella le enseñe la ley de Dios que ella misma observa. Entonces ella le dice cómo bañarse, cómo limpiarse, cómo guardar la ley. Ella misma la va instruyendo a los niños hasta que alcanzan la madurez. Cuando alcanzan la madurez, ya no necesitan ese ayo, ya no necesitan esa sirvienta, ya no necesitan esa maestra. ¿Por qué? Porque esa maestra los instruyó por precepto y por ejemplo, cómo obedecer la ley de mamá y papá que están ausentes en el trabajo. Cuando ya son adultos, no necesitan el pedagogo, es decir, el guardián, es decir, la institutriz. ¿Por qué? Porque la ley pasó de un libro a la persona, a los niños. Entonces, ya la ley no la necesitamos en función escrita. Ya la ley está internalizada en el corazón de mis hijos. A mis hijos yo les enseñé. Y los padres son como institutriz, son como pedagogos, son como ayos. Los padres educan a sus hijos para que se parezcan a ellos o para que sean hijos exitosos en su vida. Y disciplinan y mandan y le dicen háganlo así, háganlo de esta manera por esto y esto. Lo más natural es que si yo estudié en una universidad contabilidad, mis hijos estudien eso. Y eso es lo que ha pasado. Mis hijos se han estudiado en las ciencias sociales, han estudiado las matemáticas, y se han graduado en diferentes disciplinas de matemáticas. Uno es especialista en matemáticas, y también el otro también es ingeniero en sistemas, y el otro es la otra es contadora, y la otra también al respecto. Es decir, los cuatro hijos míos se inclinaron por carreras de matemáticas porque su papá estudió eso, y ellos, los hijos, la mayoría de las veces, tienden a estudiar lo que su papá o su mamá estudiaron. Pero ¿qué sucede? También mis hijos me vieron predicar desde pequeños. Y cuando me sentaba a estudiar, ¿saben ustedes cuánto duraba un culto en mi casa? Diario. Mis hijos estaban durmiendo, eran las 5 de la mañana, yo los levantaba. Y me decía, papá, pero déjeme dormir un poco más. No, señor, es hora del culto. Y a las 5 de la mañana me reunía con mis hijos y durábamos entre media hora a dos horas estudiando la palabra punto por punto. Punto por punto, la reunión familiar. Ellos vieron eso y ahora mis hijos son predicadores. Son predicadores, ¿por qué? Porque yo me convertí en institutriz, me convertí en ayo, me convertí, yo y mi mujer nos convertimos en pedagogos de los hijos. Y ahora mis hijos se inclinan mayormente a lo que les enseñamos. ¿Qué les enseñamos? A ser profesionales. ¿Qué les enseñamos? A ser predicadores. ¿Qué les enseñamos? A respetar a los pastores. ¿Qué les enseñamos? A ir a la iglesia los sábados, independientemente de los demás días, pero sábado también. Les enseñé a ir a la iglesia y a buscarse una mujer de la iglesia o a un hombre de la iglesia. Y doy gracias a Dios porque mis dos hijas tienen maridos de la iglesia y mis dos hijos tienen esposas de la iglesia. Y eso se enseña desde pequeño. ¿Por qué? Porque los padres son pedagogos o son ayos o institutrices. Ahora pregunto, ¿mis hijos que están adultos necesitan mi presencia? No, la ley que soy yo, yo soy la ley, mamá, su mamá también es la ley, ya no me necesitan para instrucción. ¿Por qué? Porque nosotros les instruimos cuando eran niños y adolescentes. Cuando cumplieron los 18 años, ya ellos podían obedecer la ley de Dios sin mamá y papá. Pues esa es la función de la ley. La función de la ley es instruirnos ella para obedecer hasta que formemos un carácter inclinado a obedecer la ley. ¿Cómo me quedo yo en mi casa acostado un sábado? ¿Cómo puedo yo cantar una canción que no sea un himno al Señor? ¿Cómo puedo vestir yo pantalones como están de moda ahora, roto por un lado, roto por otro lado? No puedo, porque la Biblia me enseñó cómo vestir. Y la Biblia dice que yo debo vestir como con la ley de Dios escrita en el pantalón, en la camisa, o en la hembra, en el vestido. Porque vamos a encontrarnos con Dios. Entonces, mis hermanos, viendo esto en esta óptica, la ley nos conduce como los padres conducen a sus hijos, que llamaríamos en este caso pedagogos. O sea, la ley es la señalización que apunta a Jesús, el cual perdona nuestros pecados y transforma nuestras vidas. Yo enseñé a mis hijos cómo bañarse, cómo peinarse, cómo cepillarse, cómo higienizarse. Todo eso los padres enseñan a sus hijos para que sean imitadores de ellos en lo bueno. Entonces, esa es la función de la ley. Cuando la ley cumple su función de pasar de un libro al corazón, ya no necesito más instrucción porque ya la ley de Dios se internalizó o se internó en mi corazón y lo que yo hago es simplemente el desarrollo de su bendita voluntad. Pero esa es la función de la ley, mis hermanos. Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, yo le hago una pregunta. En el cielo, ¿existe la ley de Dios? Claro, porque Juan la vio en Apocalipsis 11:19, dice que se abrió el templo y hubo relámpagos y truenos y vio la ley de Dios. Juan, en Apocalipsis 11:19, es decir, la ley de Dios existe en el cielo. Ahora yo hago una pregunta. ¿Necesitan los habitantes del cielo ir al santuario para ver qué dice la ley de Dios, los 10 mandamientos? No la necesita. ¿Por qué? porque ya esa ley está en el corazón de cada habitante del cielo. Es más, Adán tenía la ley de Dios en el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Léase el Salmo 8 para que ustedes vean que la ley de Jehová estaba en el corazón de Adán. Estaba en el corazón de Adán. Un versículo lo explica bien claro. En el Salmo 8 y el versículo dice aquí. Versículo 5. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y lustre. Yo hago una pregunta. ¿Qué es gloria? La gloria de Dios es su carácter. Adán fue vestido con el carácter de Dios. ¿Y qué es el carácter de Dios? La ley de Dios, dice el mensaje de tomo 1. La ley de Dios es el carácter de Dios. Entonces, como Adán fue hecho, dice que lo coronaste de gloria. La palabra gloria en el hebreo es kavod. Y es la misma palabra que se usa para la gloria de Dios. La misma palabra. Cuando usted vea que el templo se llenó de humo, vimos la gloria. Es la gloria que Dios le dio a Adán. Y para terminar, mis hermanos, porque el tiempo no nos da, hablar de la cosa de Dios le coge todo el tiempo y falta. Jesucristo mismo tenía la ley en el corazón. ¿Cómo lo sabemos? Lea conmigo el Salmo 40. ¿Cómo dice el Salmo 40 con relación a Jesús? El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mis entrañas. Salmo 48. ¿Dónde estaba la ley de Dios en Jesús? En el corazón, en medio de sus entrañas. Es decir, como la ley está en el corazón de Cristo, aceptar a Cristo implica aceptarlo con su ley que tiene en su corazón. Es imposible entonces aceptar a Cristo sin su ley, porque Cristo y la ley, según el Salmo 48, son inseparables. Cuando una persona dice que aceptó a Cristo, tiene que aceptar la ley que él tiene en su corazón, es decir, la ley de Jehová que transforma el alma. El tiempo se acabó, continuamos este estudio mañana. Te habló el profesor Ramón Romero, que Dios te bendiga.
Yeah. sin fin.